Estamos con vos a donde vayas, porque no hay nada mejor que una buena compañía. FM Patricios, cada vez más cerca de todos. El retorno del gigante.
Bueno, entramos en lo que es esta segunda hora ya usual del retorno del gigante. Primero tomen nota los teléfonos. Comuníquense al 4911-0657
y 4912-6666.
Y el por qué es porque tenemos una estrella.
Hoy se viste de gala el retorno del gigante.
Realmente es un orgullo presentar al señor Héctor Star.
Bienvenido, Héctor, gracias.
Hola.
Por venir.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tanto amenacé que vine al final.
Pero muy bien, muy bien. Has creado una expectativa, porque varias gente ya llamó la semana pasada, preguntó, pero ¿para cuándo, Héctor? Así que bueno, aquí lo tienen, así que llamen. Todo lo que le quieran preguntar, decir, acá lo tenemos para bombardearlo a preguntas y para charlar un rato con él.
Vamos a hacer una pregunta de FM Hit. ¿Cómo estás?
Pero te faltó la voz, porque no tenés voz de FM Hit.
Bueno, ¿cómo estás?
Te faltó esa voz. Esa voz de Lizer, medio mezclada con tarado.
¿Sabes cómo haces? Re lindo tenerte acá.
Totalmente. Sí, es increíble las voces de las... Yo no escucho nunca FM, ninguna. Yo desde que dejé de entender la música que se pasa en la radio, no sé si por la calidad de la música o por un problema generacional que también puede ser, yo escucho AM, escucho noticiosos, ¿viste? Badía, digo, Fernando Bravo, cosas así más a tierra, ¿viste? A veces cuando estoy trabajando en el depósito, tengo una persona que trabaja conmigo que escucha la rock y pop y me parece una cosa de mogólicos, ¿viste? Me parece chistes y cosas con que no me dice nada. Creo que prefiero vivir ahora ya más con los pies en el piso, ¿viste? Me pasó un poco la etapa del delirio, de esas frases que no tienen ningún sentido.
Sí, sobre todo que no puedes escuchar música.
Claro, bueno.
El objetivo fin, ¿no?
Eso ya hace bastante.
Eso es lo peor.
Bueno, sé que hay algunos programas buenos de FM y todo, pero nunca me los pongo a buscar,
¿no? Pero bueno, está muy bien. Bueno, Héctor, vamos a empezar por el principio, con una verdad de perogrullo. Y allá por los 60, allá por el 68, cuentan las malas lenguas que en un bar estabas ahí con el negro Amaya y te presentan a un bajista. Un tal Machi, y a partir de ahí nace el primer Héctor Stark Trio.
Sí, pero lo de Machi, no sé, que no me acuerdo cómo fue, pero no fue en un bar. Lo de Machi trabajaba de plomo de un grupo que llamaban Los Bulldogs, que eran uruguayos, que después se llamaron Cano y Los Bulldogs, que le hicieron un hit que era un tema que se llamaba Sobre un vidrio mojado, que después, muchos años después, lo agarró Sergio Denis y lo destrozó.
No podía.
Siguiendo con una conducta de vida, lo desintegró. Bueno, y no sé, que no me acuerdo bien, el negro Black se acuerda bien cómo fue, y me acuerdo que él me invitó a la casa y fuimos con el negro, y me acuerdo que él tenía un bajo terrible, ¿no? Y hacía muy pocos días. Machi fue un caso impresionante, porque él dio la vuelta al mundo en la fragata Libertad, y él se recibió de su oficial especialista en comunicaciones, y bueno, y justo él dio esa vuelta al mundo en la época que recién habían salido los Beatles, creo que fue, bueno, por lo menos que los Beatles se hicieron conocidos en el 64 o 65. Y fue tan grande el impacto para él de esa música, cuando vino acá entregó el sable, la gorra, el ancla, todo, y se compró un bajo y empezó a tocar.
Bueno, fue un buen cángel que hizo.
Bueno, yo también hice lo mismo, porque yo estaba en el liceo militar y mi sueño era ser aviador de guerra, porque mi tío lo era, ¿no? Y yo soñaba con la Segunda Guerra Mundial, todavía lo hago, me encantan los aviones de esa época. Y entré al liceo militar para en tercer año pasarme a la escuela militar de aviación, y justo en el medio salieron los Rolling Stones, porque a mí los Beatles no me hicieron nada, y yo ya tocaba un poco, y ahí dije, no, esto es lo mío. Y el flaco Spinetta dice, menos mal que no te recibiste, porque dice que yo soy bastante reaccionario, dice, porque si vos te recibías, Videla al lado tuyo iba a ser un poroto.
No, y además que nos perdíamos un guitarrista bárbaro, así que
ahí, bueno, ahí fue que empezamos con esto del trío, ¿no? En realidad ya venía de un poco antes, porque nosotros teníamos habíamos entrado primero yo y después el negro, que ahí fue donde lo conocí al negro, en un grupo que se llamaba Los Bignis, como todos los grupos se llamaban Los Bignis, de Pajarito, claro. El nuestro. Claro. Yo no sé cómo los gatos no se llamaron Los Bignis también. Había otros Bignis de Flores, pero nosotros teníamos un cantante que ya era un hombre mayor para esa época, porque tenía como 22 años. O, claro, nosotros teníamos 16, 17, y ya era un tipo experimentado y escribía letras. Y hubiese sido un buen grupo, era un trío con el que cantaba, y él tocaba la segunda guitarra, pero desenchufada porque él no tenía equipo, mejor, pero era un buen compositor. Y bueno, y este chico ya en esa época estaba de la cabeza y decía que había que irse de Argentina, ya en esa época.
Visionario.
Decía que irse de acá, qué sé yo. Y se fue a Egipto, no sé, desapareció y nunca más lo vimos. Y ahí nos quedamos el negro y yo, que hicimos una amistad y bueno, y empezamos a intentar tocar, ¿no? Y fue una larga búsqueda, también estuvimos con Rinaldo Raffanelli y bueno, así empezamos.
Y tocaste en el Barrock. ¿Y qué cosa rara que se dio que ese trío no grabara un disco?
No. Y en esa época nadie grababa. En esa época grababa Pintura Fresca, Banana, Trocha Angosta, Jarabe de Menta, del rock. Tené cuenta que en esa época los primeros que habían grabado eran Los Gatos.
Los Gatos, claro.
Estamos hablando de una época que todavía no había salido Almendra, ni Manal, ni nada, ¿no?
Sí, era todo mucho más beat, como decías vos. Más
era más rock. Grasa. Vos tenías que venir rociado, untado de mozzarella y cantar chipi chipi, ¿lo viste? Y todas esas cosas. Oí Facundo, Alberto, así, una más, ¿viste? Y claro, nosotros tocábamos rock and roll y blues real palo y en castellano, ¿viste? Y cantaba yo y Dylan hacía las letras. Dylan, ¿sabés quién es Dylan? Es un gran amigo mío, mi amado, el amigo de Spinetta. Es casi
Dylan Martí, el fotógrafo.
Claro, que es el papá del chico este de... ¿Cómo se llama?
Miller.
Y claro, bueno, y él era un amigo mío de la niñez y él le decíamos Dylan porque era un fanático de Dylan, se dejaba el mismo pelo todo y escribía, ¿viste? Como Dylan escribía, él también escribía, nunca supe bien qué escribió, pero yo hacía los temas y él hacía las letras y el negro tocaba la batería. Y bueno, pero en realidad no debutamos con esa formación, porque yo no sé qué pasó, en realidad no hay muchas cosas que no recuerdo. Pero cuando yo debuté en el primer barro con el Héctor Estartío, que fue en noviembre del 70, que fue el primer barro, ahí tocó Alberto Casino la batería, que era el baterista de Arcoiris, que recién se había ido, lo habían echado, creo. Bueno, que es el baterista original, el que grabó Luisito, Cortate el Pelo, los temas de eso que Santoraya nunca quiere que le haga recordar. Bueno, Y este pibe, yo me acuerdo que compartíamos, el asunto era así, ahora me estoy acordando, en la sala esa que tenía Machi, que era de los Bulldogs, había una guitarra y un bajo Fender, que era como decir tener ahora 50 millones de dólares, porque era yo nunca había visto ninguna. Entonces, cuando los Bulldogs no ensayaban, ensayábamos nosotros, tocaba Machi el bajo, Alberto Casino la batería y yo la guitarra. Y Dylan opinaba, ¿no? Y escribía. Y nosotros estábamos muertos con que toque Black Amaya. Entonces el negro venía y tocábamos con el negro, pero de contrabando, porque él no era del grupo, no me acuerdo bien. Y le desintegraba la batería a este pibe, que era un recuida. Porque el negro era y sigue siendo un animal.
Sí.
Y aparte le llenaba toda la batería de sangre, porque el negro nunca supo agarrar los palos, se le pegaba con las manos, todo. ¿Sí? Entonces después de que terminábamos de tocar teníamos que limpiar toda la batería para que el dueño no se dé cuenta. Bueno, ese es el baterista que tocó en el barro. Y Machi tampoco tocó, no sé por qué, pero al final quedé yo solo. Tocó un muleto que se llamaba El Pasto, le decíamos. Le decíamos El Pasto porque estaba siempre verde, tenía un problema en el hígado, no sé qué. Y era guitarrista, pero viste que era un guitarrista así medio cafón, entonces el guitarrista que no pela automáticamente va al bajo.
Fuera, claro.
Viste que ahora todos los bajistas quieren ser como los guitarristas, que tienen bajo con 6
cuerdas,
8, tienen cuerdas atrás, pero igual son bajistas. Bueno, así que si hay un bajista escuchándome
te debe estar odiando.
Lo digo de broma, no seríamos nada sin ustedes.
Sin los Squire. Revientan el barro, tocan ahí ante un montón de gente y viene una transición y se gesta Aquelarre, que es tu primer gran grupo pionero,
claro. Inclusive
en la Argentina.
Inclusive en el segundo Barrock Pero aparte yo alternaba, en el primer barro, creo que todavía no, pero ya en el segundo barro yo ya era bastante conocido también entre el chingui chingui del barrio norte. Entonces yo trabajaba en Oca, que era la empresa de mi tío, como un empleado común, ¿no? No me acuerdo en esa época qué haría, pero creo que repartía cosas por la calle. Y después tocaba en un grupo que se llamó Los Pop Singer primero, después se llamó Alta Tensión, se llamaba en esa época, grabamos un long play que Vitico era el bajista, y después se llamó Santa Bárbara Superstar porque ingresaron dos hombres de color negro.
Sí.
Bueno, entonces creo que en esa época se llamaba Alta Tensión y yo tocaba todas las noches en África y a la vez ensayaba con el Héctor Star Trio y con Aquelarre. O sea que estaba todo el día al palo. Y eso de tocar la noche ahí lo hacía porque me pagaban una plata para que... Yo siempre fui un enfermo de los instrumentos, entonces trabajaba donde podía para poder tener una, en esa época no había guitarras, tener una Gibson era imposible. No solamente por lo que valía, sino porque lo había. Tenías que ir a Estados Unidos a buscarla o hacerle el filo a una secretaria, ¿viste? A una azafata, era un drama, ¿viste? Así que cuando llegó el fin de fines del 71, que fue el segundo barro, bueno, ahí yo toqué con el Héctor Star Trio, que estaba Rinaldo Raffanelli en bajo, que era el bajista que queríamos tener con el negro desde la infancia. Estaba el negro, o sea que ese fue el mejor grupo. Estaba el negro en batería y de invitado tocaron Jorge Montes, que era el guitarrista de la séptima brigada, que tocaba muy bien, que ya está muerto. Y tocaba David Lebón, que tocaba muy bien y que ahora no está muerto, porque se está cuidando. Así que ese fue un gran concierto. Lástima que en esa época no se grababa nada.
Es una pena.
Pero
no,
¿sabes que tengo un rollo de fotos, los negativos? Un día encontré un tipo y me regaló los negativos de ese barro, así que he hecho cuadros, fotos, le repartí a los chicos.
Ah, qué bueno.
Y en ese mismo barro tocamos ya con Aquelarre, que fue el debut de Aquelarre, pero no tocamos con el nombre de Aquelarre porque no estábamos muy seguros de hacer un grupo.
¿Y cómo se junta Aquelarre?
Se junta, el primer síntoma que hay de Aquelarre es que en el primer barro me viene a hablar Rodolfo García a mí, que jamás en mi vida... Aparte es muy cómico, porque el famoso Héctor Star Trio, el del negro Black y Rinaldo Raffanelli, nosotros nos juntábamos en mi casa con el Winco a reírnos de Almendra. Nosotros nos gustaba Manal.
Claro,
te gustan los Rolling Stones,
claro.
Manal y te gusta Deep Purple.
Me gustaban los Beatles, entonces, Almendra.
Te gustaban los Beatles, le gustaba Almendra porque era más intelectual hoy, de más arreglo.
Seguro,
Y entonces, como diría mi vieja, Dios nos castigó, porque Rino se fue con Edelmiro, que es una desgracia lo que le pasó, pobre. Bueno, el negro Black se fue con Spinetta, que se llevó al mejor. Pero yo me llevé a dos. O sea que lo mío fue mucho peor. O sea que todos criticábamos a Almendra, mirá, que son unos flojos, son unos... Nosotros éramos súper... Seríamos lo que ahora sería un heavy metal.
Claro,
peor.
Claro.
Éramos peores, sí. Que otra que heavy metal. Nosotros tocábamos 18 horas, nos tenían que bajar a botellazo. No, a nosotros nos cortaba la luz, nos llevaba la policía con extinguidores, nos tiraban espuma para que bajemos, ¿entendés? Otra que los Sex Pistols. Bueno, entonces escuchábamos a Almendra, ¿viste? Plegaría, y se mandaba con eso, muerto de hambre, ¿viste? Poníamos humo sobre el agua, todo violencia, ¿viste? Bueno, pero cuando los guías se desarmaron y nos llamaron, fuimos todos corriendo. Sí, señor, sí, señor, acá estamos. Así que, bueno, Rodolfo me vino y yo me quedé verde, pálido, porque nunca pensé que se iba a desarmar Almendra, ¿viste? Y el mono vino a hablarme y me dice, mirá, porque las cosas no sé si vamos a seguir, y con Emilio estamos viendo hacer una nueva banda, y habíamos pensado en vos. Y bueno, y como yo seguía con eso de Héctor Star Trio, que era una cosa totalmente informal, que no había ni tipo fijo. Lo que estábamos casi siempre éramos el negro y Rino.
Ah, Héctor Star, que estaba siempre.
Sí, bueno, ellos dos, que ellos eran fue la mejor base que tuve, porque esos dos tipos ahí se sacaban los ojos tocando, ¿no? Había un concepto de trío de tocar en esa época que era... como tocaba Hendrix o Krill, que era, viste, que con la guitarra hacía sol y los tipos atrás dejaban la vida para llenar, no es como ahora, viste, que vos haces un sol y el bajista se está peinando, viste. Claro, había nada de otra onda. Y bueno, me perdí, no sé por dónde iba.
El que te juntaste con dos Almendras.
Ah, bueno, y entonces aprovechamos con Rodolfo y Emilio, que tenían muy claro lo que querían hacer, querían ver si primero nos juntábamos a tocar para ver qué pasaba, pero no en una sala. Como yo tocaba todos los fines de semana, yo invitaba gente, invitaba, por ejemplo, yo tenía un manager que se llamaba Oscar López, que fue el que inventó Sazán Records, que era un compañero de colegio. Entonces el tipo sacaba unos amigos y decía Héctor Escartío y ponía todos los músicos que existían. Si iba alguno, iba, ¿entendés? Sí, ponía todo, poníamos a los conocidos, a todos los de Almendra, a todos los de Manal, a Papo, y siempre iban. A veces había de más, a veces venía Javier, había cinco o seis tipos. Yo nunca entendí cómo me daban bola, porque a mí no me conocía nadie. Yo lo conocía a Javier porque había sido promo de él, pero siempre los tipos venían a tocar, o venía Alfredo Todd, que había tocado conmigo, o venía Moro. Entonces aprovechamos eso con Rodolfo y Emilio para empezar a tocar los tres. Tocamos en el Parque Lezama, tocamos en varios lugares, ¿viste? Para ver cómo sonábamos los tres juntos, ¿viste? A mí mucho no me copaba la onda de él, era la onda Almendra, ¿viste? Pero sin embargo, después con el tiempo me di cuenta que me hizo muy bien, porque con ellos aprendí realmente a tocar,
¿viste? Y te fuiste hacia otro lado también.
Claro, y aprendí a lo que era un grupo, porque yo, el trío mío no era nada, era de enchufamos y tocábamos hasta que se corten todas las cuerdas. En cambio ahí era todo prolijito, aprendí a,
muy elaborado,
a acompañar y todo esto. Y bueno, y entonces la idea era poner a un violinista que se llamaba Mederos. Mira, mi esposa el marido de Nacha Guevara. A ver. Bueno, creo que sea el hermano, que bueno, un día vino, pero un violino tenía mucho que ver. También habíamos pensado poner caños, pero los temas no daban para eso. Entonces yo le dije que yo lo quería poner a Huguito, porque un día lo vi a Huguito tocar en el Litera con una banda que tenía. Era una banda impresionante, y él hacía todos temas de Steve Winwood, ¿viste? Porque tenía la voz, y Huguito cantando en inglés es Steve.
Sí, me dejan un blusero.
Decíamos Huguito Wingo, le decían en el ambiente. Y tenía un grupo que era una ridiculez, tenía un cantante travesti, ¿verdad? En esa época. Entonces, lo único bueno era cuando él hacía canciones, los temitas de Ray Charles, Georgia en mi mente, así yo me moría, a mí me encantaba el blues y me moría. Así que bueno, vi la idea de llamarlo a él. Y lo tuvimos que esperar porque él estaba en el verano tocando no sé en dónde, el Mar del Plata, así que hasta que no terminó el verano no vino. Mira, qué oportunidad que podíamos haber aprovechado para no esperarlo. Hoy me llamo Huguito, hacía años que no hablaba con él bastante. Y bueno, y así salió lo de Aquelarre, ¿no?
Bueno, ¿qué te parece si ponemos toda esta primera parte con Aquelarre en música para darle a la gente un bocadito de muestra y después seguimos charlando?
Bueno.
Dale, Martín, vamos a escuchar Aquelarre.
Junta piedras, llévalas a algún lugar natural. Sigue al río si es que está llegando al mar. Ella
Oh, Torre Gigante.